8:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 21 de octubre de 2017. Estamos en la finca Coto Almaraz, en Villar de Frades, en la provincia de Valladolid. Están sacando remolacha, luego nos subiremos a la máquina de cosechar. De momento repasamos los 7 titulares de las 7 noticias más importantes de esta semana. El precio medio de una hectárea de tierra agrícola se situó en 10.582 euros en España en 2016, lo que supone una subida del 1,2% respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura. El lunes se abrió el periodo de pago de los anticipos de las ayudas de la PAC de este año. Andalucía, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Navarra y Valencia ya han empezado a pagar. Hablaremos con la consejera de Castilla y León y también con el consejero de Castilla-La Mancha. Los incendios registrados en Galicia el pasado fin de semana han quemado 35.500 hectáreas, más del doble de lo que se quemó en los 9 primeros meses del año, según la Xunta. También hay importantes daños en Asturias y en El Bierzo, en la provincia de León. El FEGA ha publicado el importe unitario provisional de la ayuda asociada a los ganaderos de ovino caprino con derechos especiales en 2014 y sin hectáreas admisibles, es de 36,87 euros por animal. La Unión Europea ha dado luz verde para que Baleares aplique el protocolo de contención en lugar del protocolo de erradicación en la lucha contra la xylella fastidiosa. La Comisión Europea tiene previsto presentar su comunicación sobre la próxima reforma de la PAC el 29 de noviembre y ya se van sabiendo algunas de las cosas que tiene previsto plantear. Por ejemplo, limitar la cantidad de ayuda, la cantidad de dinero que se puede recibir en cada explotación. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo publicada esta semana considera que la normativa española que prohíbe la venta a pérdidas es contraria a la reglamentación comunitaria. Hoy vamos a hablar también de la remolacha. Han acabado las cuotas de producción. ¿Cómo se presenta el panorama? Tendremos nuestro consultorio de la PAC, los comentarios de mercados. Y atención, porque vuelve la sección de historia y hablaremos de un personaje clave en la agricultura en la época romana y después, Columela. Y aprovecho para recordar que se cumplen 4 años y 23 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente, señor Machetti, ni su directora general, doña Inmaculada Poveda, han dicho esta boca es mía sobre dónde fue a parar ese dinero. Más de 1,5 millones de euros fue la cifra en la que se aumentaron los sueldos y dietas a los miembros del Consejo de Administración. Y también tenemos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Muy buenos días.
Buenos días. Se esperan algunas precipitaciones dispersas en todo el norte peninsular, Baleares y Canarias durante el fin de semana. Después, el tiempo se mantendrá estable hasta el jueves, cuando entrará un frente por el oeste que dejará lluvias en la vertiente atlántica y en el extremo norte.
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido, Cinta Molina en el control central. ¿Quién está?
En el control central tenemos a José María Orihuela.
Y aquí Javier García. Un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Zaza es uno de los grandes protagonistas.
Tu novia no necesita publicar esas cosas en Instagram. Si tiene 1,5 millones de seguidores.
Es más famoso que yo.
A mí me gusta más el Instagram de ella que el tuyo, la verdad.
Cuidado, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Pues no te enfades, hombre. Pero bueno, oye, no, que hay 1,5 millones de personas que siguen.
COPE, referentes que se hacen oír.
desde la finca Coto Almaraz, que está en Villar de Frades, en la provincia de Valladolid. Es la provincia más importante de Castilla y León, tanto en lo que respecta a la producción como a la superficie de remolacha. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Ponerme el Sugar Sugar, por favor. La pregunta hoy es: ¿cuál es la provincia en la que hay mayor producción y mayor superficie de remolacha en Castilla y León? ¿Cuál es la provincia que cuenta con mayor superficie y producción de remolacha en Castilla y León? Si han estado atentos, lo acabo de decir y lo repetiremos algunas veces más. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues cuatro lotes de productos de calidad de Castilla y León, acogidos a la marca Tierra de Sabor, que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través del correo electrónico, entran en nuestra página web www.agropopular.com y ahí buscan el formulario, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir. Y además en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularRemolacha. #AgropopularRemolacha, imprescindible colocarlo junto a la respuesta solo en el caso de Twitter. Si lo prefieren, pueden concursar a través de Facebook. En esta red social pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope y aquí, si no se han abonado todavía, pulsen en me gusta.
Repite lo de Twitter, por favor.
El hashtag o etiqueta elegido para el día de hoy que tienen que acompañar de su respuesta es #AgropopularRemolacha.
¿Y qué nos han dicho en Twitter los oyentes a lo largo de la semana?
Fabiola Garrido pedía a comienzos de la semana que lloviera por toda España, sobre todo en Galicia y Asturias, para que se apagaran todos los fuegos que entonces seguían activos. Carlos J. de Moganda señalaba el Tajo ha muerto y se preguntaba para cuándo las nuevas desaladoras. Por su parte, Juanqui Carrillo nos decía que le preocupa que quieran eliminar el glifosato del mercado porque esto significaría hacerle un daño a todos los agricultores de Europa. Sobre una noticia que colgábamos en nuestra web, el control de vectores es la manera más eficaz para acabar con la xylella. En Twitter, José Manuel Santana coincide en que es totalmente necesario, pero señala que hay que tener muy claro que actuar sobre el vector significa que el uso de cubiertas vegetales y las ventajas agronómicas derivadas de su uso podrían estar en riesgo.
¿Y en el Facebook?
En esta red social, Oliver Seco opina que el glifosato debe seguir utilizándose porque sin él la contaminación y erosión serían mucho peores. Sobre la noticia que colgábamos en nuestra web, la Unión Europea deja más libertad a los Estados miembros para definir al agricultor activo. Rubén González comentaba que sería tan fácil como que agricultor activo fuera solo el que se dedica plenamente a la agricultura, de manera que tendría que crear muchos puestos de trabajo directos. En cuanto a otra información, 7 comunidades autónomas pagarán esta semana el anticipo de las ayudas de la PAC. José María Güelves decía, así podremos pagar las deudas. Sobre otra noticia de nuestra web que se preguntaba, ¿es legal arrendar tierras sin derechos? Manuel Oliver comentaba que es una verdadera vergüenza que la Administración no haga nada al respecto de los derechos y que una parcela debería ir con sus derechos y así no habría tanta estafa en el campo. Y por último, en Facebook, sobre la información, Tejerina dice que el Gobierno está preparado para los incendios, no para los incendiarios. Teresa Gómez apuntaba, el Gobierno debe cambiar la normativa y pedía más prevención.
Perfecto, pues esperamos su participación y mientras tanto vamos a hablar del precio de la tierra.
La tierra, no tiene más frontera. Me siento feliz.
Ayer se conocieron los datos de la encuesta de los precios de la tierra que elabora el Ministerio de Agricultura. El precio medio de una hectárea de tierra agrícola se situó en 10.582 euros en España en 2016. Ese importe supone una subida del 1,2% respecto al año anterior en términos nominales, según la encuesta de precios de la tierra. Más datos, Eugenia.
Los datos del Ministerio muestran que el precio de las tierras de regadío subió el 2,7% hasta una media, considerando todos los cultivos, de casi 27.000 euros por hectárea. Los secanos se mantuvieron prácticamente estables, con un incremento de apenas el 0,4% hasta una media de 7.750 euros. Entre los cultivos de regadío hay que destacar un fuerte aumento del precio de las tierras dedicadas al cultivo del fresón, mientras que han bajado algo las de invernadero. En secano se observa una caída significativa en las tierras de viñedo de uva de mesa y también bajan las de olivar, tanto de mesa como para transformación. Por comunidades autónomas, la mayoría registraron subidas, excepto Asturias, País Vasco y Cantabria, donde bajaron, y en Canarias se mantuvieron estables. Las más caras están precisamente en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y las más baratas en Extremadura y en Castilla y León. Hemos publicado una información sobre esta encuesta en nuestra página web y he insertado el informe completo del Ministerio en agropopular.com.
Pues si quieren conocer los precios de la tierra en su comunidad autónoma, que facilita el Ministerio de Agricultura, también pueden dirigirse a nuestro correo electrónico a través de nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí entran en el apartado del concurso, rellenan los datos y nos pueden hacer también la pregunta. Iremos contestando a ellas a lo largo del programa y en programas sucesivos. Y ahora hablamos de otra noticia importante. Desde que se abrió el pasado lunes el periodo de pagos de anticipos de la PAC de este año, el FEGA ha recibido peticiones de fondos de 9 comunidades autónomas por importe de unos 2.000 millones de euros. De esas 9, 7 pidieron partidas el mismo lunes 17 de octubre y han empezado a pagar a los agricultores y ganaderos a lo largo de esta semana. Más datos, Eugenia.
Se trata de Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia. Las otras dos, que son La Rioja y Asturias, podrán abonar esos anticipos a partir de mediados de la semana que viene. La partida más importante hasta el momento corresponde a Andalucía, que ha solicitado al FEGA 768 millones de euros para proceder a estos pagos. Y en Aragón, el consejero de Desarrollo Rural se ha comprometido a abonar un anticipo el 10 de noviembre.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y haber hecho posible que estemos aquí hoy más que nunca a pie de campo.
Efectivamente, gracias a Agropopular por estar a pie de campo en Castilla y León.
¿Han comenzado a pagar?
Sí, el primer día, por supuesto, y además todas las líneas, gracias al esfuerzo de un equipo profesional importante, liderado por Pedro Medina, que nos acompaña y que desde el primer momento han conseguido incluso que la Comisión Europea trabajara en esa flexibilización y en ese posible anticipo del 70%.
Don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué líneas se están pagando? ¿Cuándo han comenzado los pagos?
Sí, nosotros en el primer pago que lo hicimos el día 16 de octubre incluimos todas las líneas posibles, el pago básico, el pago verde, los jóvenes, las ayudas asociadas a la remolacha, estamos en la asociación remolachera, cultivos proteicos y las ayudas a la ganadería. No hay ninguna otra comunidad autónoma que haya incluido todas las líneas, eso es importante. Y los ingresos de los agricultores ya los tienen en sus cuentas, por lo tanto, si tienen internet pueden verificar lo que ya está en sus cuentas.
Habrá llegado a la mayoría, solo aquellos que tengan incidencias, ¿no?
Bueno, hemos hecho un pago a 60.700 productores. Nuestra previsión máxima de pago de anticipos de aquí a noviembre era 600 millones de euros y hemos alcanzado 534. Quiere decir que es una cifra muy importante, el 90% del objetivo en el primer pago, y de aquí al 15 de noviembre llegaremos a los 600 máximos, o casi 600 con toda seguridad. De todas las comunidades autónomas es el porcentaje más alto, en valor absoluto es Andalucía, en valor absoluto es Andalucía, pero en porcentaje sobre el año pasado nosotros llevamos ya un 60% sobre el total del año pasado. Andalucía solo el 49%, para que quede claro.
¿Cuándo se pagará el importe completo? El periodo comienza el 1 de diciembre. ¿Qué previsiones manejan?
Sí, la previsión es de aquí a que finalice el año, a 31 de diciembre, llegará a alcanzar casi el 90% del importe total de la anualidad 2017. Habrá pagos que no se puedan hacer hasta el 2018, como es el ovino caprino y el vacuno de cebo, porque dependen de datos de producción de todo el año. Los corderos sacrificados en todo el año 2017 y en el cebo lo mismo, los animales sacrificados en todo el año 2017.
Perfecto, pues luego continuaremos hablando de otras cuestiones de actualidad aquí en Castilla y León. Ahora vamos ya a nuestro consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Muy buenos días, don César, y a la consejera y al director.
Pues aquí estamos con ellos, 15 grados de temperatura, hace un ratito caía una ligera llovizna aquí en Villar de Frades, y tengo una pregunta para usted de Valentín García, dice, ¿cuánto se va a pagar por oveja a aquellos que las tenemos en derechos especiales?
Bueno, pues ya lo han comentado hoy al inicio del programa, la ayuda provisional al ovino caprino, solo para los productores que tenían derechos especiales en 2014 y por lo tanto no disponen de derechos de pago básico, ha quedado fijada en 36,87 euros por cabeza. Van a cobrar esta ayuda unos 817.000 animales y las comunidades autónomas pues van a irla pagando a medida que finalicen los controles, pues en Castilla y León ya la han empezado a abonar y abonarán el 70%. Y me gustaría aprovechar pues para recordar brevemente el resto de ayudas acopladas de las que se están pagando anticipos. Don Juan Pedro ha dicho algunas, pero hay más ayudas: el arroz, cultivos proteicos, frutos de cáscara, legumbres de calidad, remolacha, tomate, vacuno de leche y vaca nodriza. Todas estas ayudas ya están los importes unitarios en nuestra página web y se pueden consultar en la sección de novedades.
Perfecto. Vamos con otra cuestión que voy a plantear tanto al señor Medina como a usted. La cosa esta del reverdecimiento que cada día está más liado. La semana pasada contábamos que se ha llegado a un acuerdo en el reglamento ómnibus, en el capítulo agrario del reglamento ómnibus de la normativa comunitaria. Vale. No está aprobado la totalidad del reglamento ómnibus. Por lo tanto, no se puede considerar que esté aprobado el capítulo agrario, mientras no se apruebe todo. Pero es que en ese capítulo agrario, que sí está aprobado, con comillas, se incluyen algunos cambios que los agricultores y ganaderos deben respetar de cara al año 2018, que son las siembras de este año. ¿Cuáles son esos cambios, señor Medina?
Bueno, los cambios que más afectan a las siembras están con el reverdecimiento. Y, bueno, apareció una noticia la semana pasada que no es cierta. Los agricultores tienen que seguir respetando, si tienen más de 15 hectáreas de cultivo, un 5% de superficie de interés ecológico, que puede ser a través de barbecho o a través de cultivos fijadores de nitrógeno. Por lo tanto, esa norma es idéntica. El cambio va a ser, si es que se aprueba, parece que hay un compromiso que se apruebe antes del 1 de enero de 2018, hay un compromiso, si se aprueba, el cambio fundamental es que los cultivos fijadores de nitrógeno, en lugar de computar por 0,70 hectáreas, computarán como uno, igual que el barbecho. Por lo tanto, si tendrían que dejar un 5%, solo tendrían que dejar 5 hectáreas y no 7,14 como sucedía el año pasado. Y el otro cambio, aunque no guste a los agricultores, pero ese ya está aprobado, es que en esos cultivos fijados en nitrógeno...
Lo que he dicho antes, eso está medio aprobado. Eso está lo que va a contar ahora está aprobado.
Lo que voy a contar ahora está aprobado porque eso es un reglamento anterior que está aprobado. Y aunque no guste a los agricultores, y aquí veo alguno de siembra directa, en esas superficies de interés ecológico, como es el barbecho o la abeza o los guisantes, en ese 5% o 7,14 hectáreas, depende, no se podrán utilizar fitosanitarios, ningún tipo de fitosanitario, ni herbicidas, ni plaguicidas, ni insecticidas. Es así, eso está aprobado y eso ya es fijo, no hay, salvo que se flexibilice por otra circunstancia excepcional que todavía no puedo anticipar.
El señor Riergo, algo que agregar, nos había llegado también una queja, consulta de don Pedro Gross en relación con esto del 5%, etcétera. ¿Tiene usted algo que agregar?
Sí, un poquito, porque yo creo que el señor Medina lo ha explicado perfectamente, y solo aclarar por la queja precisamente que había llegado del señor Gross, que por supuesto en el 95% restante de la explotación se pueden seguir utilizando fitosanitarios, tenga el cultivo que se tenga, aunque se tengan otros cultivos fijadores de nitrógeno. Lo que va a ser muy importante este año, con la novedad de no poder utilizar fitosanitarios, es que el agricultor va a tener que marcar a la hora de hacer la declaración en 2018 cuáles son las parcelas que quiere que cuenten para el 5%, y en esas parcelas, si declara barbecho o cultivos fijadores de nitrógeno, no podrá usar fitosanitarios. Y respecto al ómnibus, yo creo que la novedad principal para el greening es la que ha dicho el señor Medina, de pasar del 0,7 al 1, el coeficiente de los cultivos fijadores de nitrógeno, de tal manera que una hectárea de cultivo fijador de nitrógeno vale como una hectárea ahora mismo para ese 5% de SIE, y el resto de cambios son menos significativos en lo que es el reverdecimiento. Hay otros cambios que podremos abordar en otros programas.
Bueno, en cualquier caso, todos estos cambios y toda esta normativa es desesperante. Ponerme el himno de la paz, por favor. Don Miguel Ángel Riego, muchas gracias. Muy buenos días, presidente del FEGA. Don Juan Pedro Medina, no se vaya muy lejos de aquí, que tenemos también más cosas que preguntar. Consultas para ellos en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
8:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, en la finca Coto Almaraz, en Villar de Frades, en la provincia de Valladolid, que es la mayor productora de remolacha y la que tiene también más superficie de Castilla y León, acompañados de un buen grupo de amigos a los que doy las gracias por haberse levantado tan pronto y haberse acercado hasta aquí. Hablamos ahora de plagas de la Silella. El Comité Permanente de Sanidad Vegetal de la Unión Europea ha dado luz verde para que Baleares aplique el protocolo de contención en lugar del protocolo de erradicación en la lucha contra la Silella fastidiosa. Más datos.
Esta decisión es producto de la introducción de una serie de modificaciones en la normativa para hacer frente a la bacteria. Asimismo, se permitirá a los Estados miembros decidir qué especies se pueden replantar en las explotaciones que hayan sido objeto de arranques. Hay que recordar que el protocolo de contención consiste en eliminar solo los árboles infectados por la bacteria y llevar a cabo muestreos y pruebas a su alrededor en busca de otros positivos. Sin embargo, el de erradicación obliga a arrancar las plantas infectadas y todos los posibles huéspedes, que son más de 300, en un radio de 100 metros. Según ha confirmado la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Baleares, en las islas se venía aplicando ya el protocolo de contención desde enero de este año. La otra propuesta aprobada por el Comité es la que permite, como decimos, a los Estados miembros decidir si autorizan la replantación de las superficies arrancadas con especies sensibles a la bacteria.
Y otra plaga, la Xunta de Galicia ha confirmado esta semana la incorporación a la zona infestada por la plaga de la patata de 11 municipios, uno gallego, Cariño, y otros 10 del Principado de Asturias.
Ante esta situación ha subrayado la necesidad de reforzar la vigilancia en varias de las localidades afectadas. No obstante, ha dado a conocer que en Galicia, en lo que va de año, se han reducido las capturas por encima del 65% con respecto a 2016.
Y hablamos ahora de aceitunas, la decisión de Estados Unidos sobre la aplicación o no de aranceles adicionales a las importaciones, a la entrada de aceitunas negras españolas en su mercado, se basará en las pruebas. Esto lo ha dicho el secretario de Agricultura de este país, Sonny Perdue, durante su visita a España el pasado martes. ¿Estuviste con él y qué es lo que dijo, Eugenia?
Pues el secretario americano recordó que en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio, cualquier sector que se considere perjudicado por una competencia desleal puede presentar una queja. De hecho, señaló que están en ese proceso a raíz de la denuncia de ciertas empresas estadounidenses. No obstante, cree que el asunto se puede resolver de forma favorable para ambas partes y también es lo que añadió tras reunirse con responsables del Ministerio de Agricultura. Respecto al siguiente paso en este asunto, apuntó que este tema es competencia del Departamento del Comercio y no del suyo. Hay que recordar que el Departamento de Comercio tiene previsto adoptar una decisión preliminar sobre la aplicación o no de esos derechos de aduana adicionales a las aceitunas negras españolas el próximo 20 de noviembre.
Ponerme la música de los Yankees.
Pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, oh, oh.
Seguimos en Agropopular, doña Milagros Marcos. Estamos enfilando ya la recta final del año 2017, que en Castilla y León ha sido desastroso.
Totalmente. Desde el punto de vista agronómico, desastroso por las condiciones climatológicas.
Se ha presentado ya el proyecto de presupuesto para 2018 en las Cortes. ¿Qué es lo que se recoge en él?
Pues se recoge un crecimiento importante, el crecimiento porcentual más importante de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Estamos en crecimientos superiores al 8,8%, que van fundamentalmente orientados a atender esta situación de sequía durante este año, a abordar los pagos de las ayudas directas, de las bonificaciones de los préstamos, esa reducción de todas las tasas agroganaderas para agricultores y ganaderos en toda la comunidad autónoma, al 100% de las parcelas y de los agricultores y ganaderos, y también, lógicamente, trabajar en mecanismos estructurales, fundamentalmente abordar de una forma amplia y rigurosa todo lo que son las infraestructuras de modernización de regadíos y de nuevos regadíos. Estamos hablando de un crecimiento exponencial en todo lo que es el materia de infraestructuras de riego, un crecimiento superior al 31%. Estaremos licitando por valor de 147 millones de euros el próximo año en todas las provincias de la comunidad autónoma, y también el incremento de la cuantía destinada a seguros agrarios para facilitarle a los agricultores la suscripción de las pólizas.
¿Pero controlarán ustedes luego lo que hace Agroseguro?
Bueno, en eso estamos. De hecho, en la comisión de seguimiento con Enesa, Agroseguro y los agricultores, ganaderos y las cooperativas, estamos forzando esa modificación de lo que pueden ser los rendimientos, que en Castilla y León no estaban ajustados a la realidad, adaptando también para que el lúpulo, por ejemplo, o los cultivos frutícolas del Bierzo puedan estar acogidas de una forma razonable, pueda ser atractivo, porque si no es complicado.
Gracias, consejera. Luego continuaremos hablando con ustedes. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Yo me voy camino de la cosechadora a ver si arrancamos algo de remolacha, sacamos algo de remolacha. Estaros atentas, Eugenia, por si no me ha dado tiempo a llegar.
Aquí estamos.
La publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Seguimos en Agropopular. Si acaba usted de incorporarse a nuestra emisión, tenga muy buenos días. Y si ya estaba con nosotros desde las 8 y media, le invitamos a quedarse y a compartir con nosotros lo que nos queda de programa.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
Y mientras César Lumbreras llega hasta la cosechadora, recordamos que seguimos con nuestro concurso. Hoy preguntamos cuál es la provincia de Castilla y León con mayor superficie y mayor producción de remolacha. ¿Cuál es la provincia de Castilla y León con mayor superficie y producción de remolacha? Lo hemos comentado, lo seguiremos hablando. Esa es la respuesta que nos tienen que dar. ¿Y cuál es el premio? Pues 4 lotes de productos de calidad de la marca Tierra de Sabor. ¿Qué tenemos que hacer para concursar, Mamen?
Pues pueden llamarnos, por ejemplo, al teléfono 950 60 06, también a través de nuestra página web, entran en agropopular.com, buscan la sección del concurso, rellenan los datos, le dan a enviar y nos llega con su respuesta. Y también, si lo prefieren, pueden participar a través de las redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Antes tienen que abonarse, no lo olviden, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla Agropopular Remolacha. No se olviden, junto a la respuesta, de colocar, solo en el caso de Twitter, el hashtag elegido para hoy, que es almohadilla Agropopular Remolacha. Si lo prefieren, pueden participar en Facebook, en esta red social. Antes tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta antes de dejar la respuesta.
¿Qué podemos contar de lo que nos hayan dicho los oyentes hasta ahora?
Francisco Caña, a través del correo electrónico, nos cuenta que en Málaga ya tienen la sensación de fresco después de que hayan llegado las primeras lluvias a la provincia. Eusebio Álvarez, por su parte, nos dice que en Suances ha amanecido con una ligera lluvia. Félix Delgado se alegra en su correo de que por fin haya llovido en la provincia de Ciudad Real. Jesús Alonso nos cuenta que en Tierra de Campos la sequía es extrema. Dice que están empezando a sembrar brezas en un terreno muy seco. Roberto Llorente nos dice desde Las Fraguas, en Soria, que por fin ha llovido, que el miércoles cayeron 30 litros y que ya han podido empezar a trabajar el barbecho para sembrar el trigo. Y Adela García nos cuenta desde Quintana Palla, Burgos, que el agua que ha caído les ha venido muy bien, por lo que, para lo que ya habían sembrado.
Pues en esta próxima media hora, aparte de cosechar algo de remolacha, vamos a tener más entrevistas desde allí, desde Villar de Frades. Hablaremos de incendios y de la prohibición de la venta a pérdidas, que se cuestiona desde Bruselas. Tendremos nuestra sección de innovación, conoceremos la previsión del tiempo para la semana, haremos la compra y acabaremos con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Saludos nuevamente desde Villa de Frades, ya subidos a la máquina que arranca la remolacha. Se llama así, arrancar la remolacha. Buenos días.
Buenos días, sí, se llama arrancar la remolacha.
¿Cuál es tu nombre?
David.
Bueno, David, la ponemos en marcha un poquito. Bueno, vamos primero a dar paso a la sección a pie de campo. Hoy
Steel,
nunca mejor dicho.
Número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Me encuentro metido dentro de la cabina de una máquina que sirve para arrancar, para sacar remolacha. Cielo completamente cubierto, caen algunas gotillas. Delante de mí una parcela, ya está arrancada parte de esa remolacha y delante tenemos justamente pues un trocito en el que queda todavía remolacha. ¿Ponemos en marcha la máquina?
Vamos allá. Vamos a ver.
¿A qué hora se empieza una jornada laboral?
A las 7:30.
¿Y hasta qué hora va?
A las 8:30, 9:00.
Descríbenos un poco, acaba de comenzar a andar la máquina, se va a bajar, ¿cómo se llama esto? ¿El peine también?
El arrancador.
¿Es muy complicado manejar un bicho de estos?
No, qué va, no. Hasta que se le coge un poco las vueltas, sí, pero luego no.
¿Qué es lo que llevas ahí a mano derecha en esa pantalla?
Esto es la cinta por donde entra la remolacha y los soles.
Estamos grabando este momento y en unos instantes lo colgaremos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal está esta remolacha, tú que tienes experiencia?
Está bastante bien, muy buena.
¿Cuánto saldrá aquí?
Bien, 120.
¿Cuánto tiempo tardas en llenar el depósito? Veo un camión por aquí.
5 o 6 minutos.
¿Y cada 5 o 6 minutos hay que estar descargando?
Sí.
¿Cuántos años llevas tú cosechando o recolectando remolacha?
15 años.
¿Este es un buen año?
De riqueza bastante bien salen.
Pues vamos a hablar ahora, pues para, si quieres, un poquito, no sé si se oye, Eugenia, el ruido de fondo.
Sí,
vamos
sí,
a hablar.
Sí que se oye, César, sí.
Sí que se oye. Bueno, vamos a hablar con Álvaro, que es el titular de la explotación en la que estamos. Álvaro, ¿qué tal se presenta el año? Buenos días.
Buenos días. Pues el año se está presentando bastante bien, con una riqueza que no esperábamos. Hemos sacado ya de las 90 hectáreas que tenemos cerca de 40 hectáreas. Y está saliendo una riqueza que no ha dado otros años anteriores.
¿Tú cómo ves el final de las cuotas? Vamos a recordar a nuestros oyentes que este era el último año en el que había cuotas y desde el 1 de octubre ya no existen, se puede sembrar o plantar todo lo que se quiera. ¿Cómo ves tú el futuro?
Pues mire, César, pues yo creo que se abre un marco de oportunidades y uno de amenazas. Como oportunidades porque vamos a poder producir sin límite lo que queramos, pero de amenazas porque no vamos a saber ni el precio y vamos a tener que competir con Francia, por ejemplo, que es un país muy competitivo en remolacha, que no tiene tantos gastos en coste como puede ser a la hora de regar como tenemos nosotros en España, y va a ser difícil luchar contra ellos. Y una amenaza también es el precio, que no se sabe cómo va a reaccionar ahora a la liberalización del mercado.
Pero vosotros habéis apostado por este cultivo.
Hombre, por supuesto, porque es un cultivo que es bastante rentable y seguro, que no hay tantos cultivos hoy en día que sean rentables. Y sobre todo seguros. Tú sabes que aquí tienes la remolacha, la tienes 6 meses y sabes que tratándola bien, cuidándola, regando, haciendo los tratamientos pertinentes y estando encima de ella, vas a sacar remolacha.
¿El coste de producción de remolacha en esta finca, por ejemplo?
Pues el coste de remolacha en esta finca anda por los 3.000 euros por hectárea, 2.800, 3.000 euros.
¿Y cuánto le sacáis?
Pues
la verdad.
La verdad, gracias a las ayudas que da la PAC también, que dan una ayuda que dan 500 euros y otra de 350, pues ayuda bastante y creo que queda unos ingresos de 5.000 euros, cerca de 5.000 euros.
¿Cómo se llama la finca en la que estamos? Que se me ha se ha quedado el papel en la sede central.
La finca Almaraz.
Finca Almaraz en
Villar de Frades.
Muchas gracias, Álvaro. Luego continuamos hablando contigo. Saludo y ya despido al conductor de la cosechadora. ¿Quieres enviar algún saludo a alguien?
A todos los remolacheros.
Pues, muchas gracias. Te dejamos que sigas con ellos. Hoy hemos estado a pie de campo más que nunca.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Y mientras César Lumbreras vuelve a donde tenemos el estudio esta semana, vamos desde aquí con los 30 titulares de las noticias más importantes de los últimos días. Así que pasen 30 años. El precio medio de una hectárea de tierra agrícola se situó en 10.582 euros en España en 2016, lo que supone una subida del 1,2% respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura.
El lunes se abrió el periodo de pago de anticipos de las ayudas de la PAC de este año. Andalucía, Baleares, las dos Castillas, Extremadura, Navarra y Valencia ya han empezado a pagar.
El año pasado se registró una disminución del número de beneficiarios del pago básico, pero aumentó el número de derechos, según los datos del FEGA.
Los incendios registrados en Galicia el pasado fin de semana han devastado 35.500 hectáreas, más del doble de lo que se quemó en los primeros 9 meses del año, según la Xunta. También importantes daños en Asturias y en el Bierzo León.
La Unión Europea ha dado luz verde para que Baleares aplique el protocolo de contención en lugar del protocolo de erradicación en la lucha contra la xylella fastidiosa.
Las pruebas determinarán si Estados Unidos aplica o no aranceles adicionales a las importaciones de aceitunas negras españolas, según el secretario de Agricultura de este país, que ha estado en Madrid esta semana.
UPA de Jaén ha cuantificado en un 25% las pérdidas de cosecha en el olivar de la provincia respecto al año pasado.
La sequía actual y las altas temperaturas registradas en los últimos meses provocarán una caída en la cosecha de castañas de alrededor de un 35%, según la Red Estatal del Castaño.
La producción de aguacate alcanzará en esta campaña, que está a punto de comenzar en la comarca malagueña de la Axarquía, las 55.000 toneladas, según Asaja.
La Comisión Europea tiene previsto presentar su comunicación sobre la próxima reforma de la PAC el 29 de noviembre y ya se van sabiendo algunas de las cosas que tiene previsto para plantear. Por ejemplo, incluirá un límite al dinero que se puede recibir en cada explotación.
Bruselas mantiene su intención de someter a votación el 25 de octubre su propuesta para la renovación de la autorización del glifosato por 10 años, aunque es muy poco probable que salga adelante.
Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo publicada esta semana considera que la normativa española que prohíbe la venta a pérdidas es contraria a la reglamentación comunitaria.
El precio de la leche de cabra mantuvo en agosto la tendencia al alza respecto al año pasado, según los datos del FEGA. La de oveja, sin embargo, continúa bajando.
El número de explotaciones de ovino y de caprino de leche ha disminuido en España en algo más del 25% en los últimos 10 años, según el Ministerio de Agricultura.
Leche Celta ha sido la primera empresa en obtener la certificación de AENOR en leche de pastoreo y bienestar animal.
El FEGA ha publicado el importe unitario provisional de la ayuda asociada a los ganaderos de ovino caprino con derechos especiales en 2014 y sin hectáreas admisibles. Es de 36,87 euros por animal.
Cooperativas Agroalimentarias de España ha pedido esfuerzos para evitar que las subidas de los precios del vino puedan perjudicar a las ventas.
Los españoles consumen una media de 34,1 kilos de pan por persona y año, según un estudio del Ministerio de Agricultura.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se situaba al 37,9% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,5% en relación con los niveles de la semana anterior.
La Agencia Europea de Medio Ambiente ha advertido de que las olas de calor, las sequías y los incendios forestales serán cada vez más frecuentes a partir de la segunda mitad del siglo XXI.
Predominio de los descensos en los precios de los cereales y otras materias primas en las bolsas internacionales.
En el mercado nacional, los precios de los cereales registraron subidas y repeticiones.
Las lluvias frenan la tónica de subidas de las últimas semanas en los precios del aceite de oliva, que esta semana han bajado.
Subidas generalizadas en los precios de las almendras, salvo en la variedad Marcona, que repite.
En porcino de capa blanca, décima semana consecutiva con bajadas en los animales cebados por el aumento de la oferta y el descenso de la demanda. El lechón volvió a repetir.
Subidas en huevos y en conejos por una demanda alta frente a una oferta corta. El pollo repite.
Repeticiones también en el mercado del vacuno, mientras que en ovino la semana termina con importantes bajadas en los precios.
Los hermanos Tejerina García, ganaderos de ovino de Autillo de Campos, en Palencia, han ganado el premio Joven Agricultor Innovador 2017, convocado por Asaja y el Parlamento Europeo.
COAG de Andalucía ha vuelto a denunciar que los precios de la leche de cabra siguen por debajo de los costes de producción.
Y por último, en tiempo, se esperan algunas precipitaciones dispersas en todo el norte peninsular, Baleares y Canarias durante el fin de semana. Después, el tiempo se mantendrá estable hasta el jueves, cuando entrará un frente por el oeste que dejará lluvias en la vertiente atlántica y en el extremo norte.
3 años, nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer.
Hasta aquí nuestros 30 titulares por los 33 años que hemos cumplido. Vamos con la publicidad.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Vamos con el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado.
Empezamos con el tiempo que vamos a tener hoy. Hasta mediodía se esperan precipitaciones dispersas y ocasionales en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Meseta Norte y Navarra. Por la tarde las lluvias se extenderán al nordeste peninsular y podrían afectar también al norte de Baleares. También caerán algunas lluvias débiles en Canarias, en el norte de las islas de más relieve, mientras que en el resto de la península el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones. Las temperaturas hoy descenderán notablemente en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Domingo 22, Lucía.
Mañana el cielo estará nuboso en el nordeste de Cataluña y en Baleares, con chubascos ocasionales que también serán probables en el Cantábrico Oriental y Pirineos. Además, caerán lluvias en el norte de las Islas Canarias de más relieve y en el resto del país predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos. Bajarán las temperaturas diurnas en la mitad noreste peninsular y en Baleares. Habrá posibilidad de heladas en Pirineo y en la cordillera Cantábrica y en el resto no habrá cambios significativos.
El lunes 23 de octubre en general habrá una tendencia a la estabilidad, pero es probable que caiga alguna precipitación puntual en el norte de Canarias, Baleares, puntos aislados del litoral mediterráneo y en el extremo oriental del Cantábrico. Subirán las temperaturas en la mitad noroeste peninsular y en Canarias, mientras que en el resto habrá pocos cambios. Martes 24 de octubre.
Predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas continuarán subiendo en buena parte del país, volviendo a alcanzar valores superiores a los normales en la meseta norte, Cantábrico interior, Alto Ebro y zonas de Canarias.
Y ya en la segunda parte de la semana, el miércoles seguirá el tiempo estable y las temperaturas diurnas en aumento. Sin embargo, el jueves se aproximará un frente atlántico por el noroeste que dejará precipitaciones hasta el final de la semana, sobre todo en la vertiente atlántica y extremo norte. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia a partir del viernes. En el resto del país es probable el predominio de los cielos poco nubosos. Las temperaturas irán en descenso gradualmente, pero mantendrán valores superiores a los normales en zonas del interior peninsular y en Canarias.
Agua para la tierra, agua para que la gente, que llueva, que llueva.
Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí donde tenemos improvisado este estudio de Agropopular hoy en la finca Coto Almaraz, en Villar de Frades, en la provincia de Valladolid. ¿Cómo va el índice de aciertos en el concurso, Mamen?
Va fenomenal, casi todos nuestros oyentes están acertando.
Perfecto. Decir que sigue en marcha hasta el 31 de octubre nuestro concurso. Sorteamos una Mercedes Citán. Para participar en él, lo único que tienen que hacer es enviar una foto de una Mercedes Citán que se encuentren por ahí, que vean en un concesionario, y pueden entrar en nuestra página web www.agropopular.com y ahí se encuentran con un enlace al concurso. Revisan las bases, dan a enviar y ya está, y repito, hasta el 31 de octubre. ¿Nos queda decir algo de la sequía?
Te puedo contar la reserva hidráulica, que ha vuelto a bajar y a comienzos de esta semana se encontrará el 37,9% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,5% en relación a los niveles de la semana anterior, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda la semana, entre el martes de la semana pasada y este martes.
Pues un consejo y nos vamos a tierras de Galicia.
Pasión es lo que siento. Como joven agricultor, sé lo difícil que son los comienzos, pero con Ibercaja Agro estoy muy tranquilo. Mi gestor pone la misma ilusión que yo en ayudarme. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
La Xunta de Galicia ha comenzado a hacer balance de las decenas de incendios registrados en la región el pasado fin de semana. Según sus primeras estimaciones, han ardido 35.500 hectáreas, más del doble de lo que se quemó en los 9 primeros meses del año. Más datos.
El Gobierno gallego trabaja ahora en la cuantificación de los daños personales y ambientales ocasionados por los incendios. Por otro lado, en Asturias, el pasado fin de semana, se registraron un total de 95 fuegos en 40 municipios asturianos. Este jueves, el Gobierno del Principado desactivaba el plan de incendios forestales al estar extinguidos la mayor parte de los fuegos. Y en la comarca leonesa del Bierzo también el fin de semana se desataron algunos incendios en zonas de valor medioambiental muy alto donde habita el oso pardo. La Mesa del Castaño del Bierzo ha denunciado que los fuegos están suponiendo la pérdida de la producción y daños irreversibles en castaños centenarios que forman parte de un patrimonio irreemplazable de las áreas afectadas.
Y decía, nos vamos a Galicia. Saludo a don Carlos López Font, que es diputado encargado de la cuestión de incendios en la Diputación Provincial de Pontevedra. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo vivió usted estas jornadas?
Bueno, pues la verdad es que han sido unas jornadas dramáticas para la provincia de Pontevedra en su conjunto, porque nunca se había visto algo similar desde primeras horas de la madrugada del domingo hasta el martes, en que se decretó, bueno, pues la extinción de los incendios. Hemos pasado tres días ciertamente tremendos. La desgracia, tanto personal, en la medida que ha habido cuatro fallecimientos, como la desgracia en la pérdida de riqueza medioambiental, ha sido impresionante. Ha afectado a 22 municipios de la provincia. Básicamente ha sido en la zona sur, 14 ayuntamientos en la zona sur y 8 más en la zona norte, pero efectivamente, como daban ustedes los datos hace un momentito, se estima en que puede haber 35.000 hectáreas afectadas, de parajes naturales impresionantes, tanto en el ayuntamiento de Vigo, en todo lo que es el contorno de montes, como en otros ayuntamientos del sur y alguno del norte de la provincia de Pontevedra. Y bueno, la verdad es que lamentablemente era algo que se veía venir. Era, dadas las condiciones climatológicas de la sequía y del cambio climático, bueno, entendemos desde la Diputación de Pontevedra que se deben de tomar medidas, que nos debemos dejar de discursos políticos y de análisis muy simplistas en el sentido de que esto es una trama organizada. Que evidentemente hay incendiarios, es totalmente cierto, pero aquí han fallado cuestiones importantes. Han fallado las políticas de prevención, no ha habido limpieza de montes, no ha habido una política de mantener a los efectivos que se encargaban de todas estas cuestiones de prevención desde la Xunta de Galicia. Se han cesado a una serie de efectivos en 30 de septiembre, cuando era previsible que los meses de septiembre y octubre pudieran ocurrir estas situaciones, y ha habido una falta de implicación en lo que es la política forestal, tanto de los gobiernos de la Xunta de Galicia como del Estado. Aquí ya digo, para nosotros, desde la Diputación de Pontevedra, y no lo decimos nosotros como organismo provincial, sino que recogemos la voz de los alcaldes, se deben de tomar medidas, se deben de buscar la implicación de las administraciones que tienen estas competencias. Es una colaboración que nunca se ha buscado y, desde luego, se ha estado trabajando hasta ahora en la improvisación, y hay que ponerle freno, ser eficaces y tomar medidas. Nosotros, desde la Diputación de Pontevedra, y sobre todo recogiendo el sentir de los alcaldes, que le han trasladado a la presidenta Carmela Silva, hemos presentado una moción para debatir en el próximo pleno, en el que instamos ya de una manera urgente a la Xunta de Galicia a que en el plazo de 6 meses se adopten las iniciativas legislativas para una promoción real de la política forestal de conservación y protección, y que se adopten estas medidas en ámbito legislativo. En Galicia necesitamos una nueva ley de montes, una ley de montes que ordene las masas forestales, que ordene el uso de los suelos y que evidentemente sea eficaz contra la sequía pues, que padecemos y contra los efectos del cambio climático.
Pues ahí queda su petición. Antes de despedirle, manifestar nuestro pésame a los familiares de los fallecidos y nuestra solidaridad con todos los afectados. Muchas gracias, don Carlos López Fon, diputado encargado de incendios en la Diputación de Pontevedra. Muy buenos días.
Le agradecemos muy sinceramente. Muchas gracias. Buenos días.
Ahora, a la espera de conocer las medidas de ayuda y de apoyo que se tomen a favor de los afectados. Seguimos en Agropopular, abrimos nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Sugar.
Y hoy en nuestra sección de innovación hablamos de remolacha y hablamos de azúcar. Doña Milagros Marcos, ¿tienen ustedes un plan para apoyar este cultivo y la innovación en este cultivo aquí en Castilla y León, ¿no?
Sí, desde luego tenemos un plan que aborda además el sector desde los tres ámbitos, desde lo que es toda la cadena de valor, y en el que venimos trabajando desde septiembre de 2015 para estar preparados ahora y abordar el fin de las cuotas de una forma ordenada y con garantía para el sector. Álvaro nos ha contado antes prácticamente todas las medidas del plan, ¿no? Estamos en una comunidad autónoma en la que se produce el 85% de la producción nacional, en el que hemos conseguido unos muy buenos rendimientos. Hemos pasado de las 70 toneladas por hectárea a las 120 que ha comentado Álvaro, que va a recoger con muy buena calidad, y además en una actividad económica que en este momento supone más de 350 millones de euros de la renta agraria al sector de la remolacha y más de 6.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, el fin de las cuotas hay que abordarlo como una oportunidad, pero tener controladas esas amenazas que, como bien decía Álvaro, están ahí. Por eso nos pusimos a trabajar ante el fin de las cuotas, teniendo en cuenta que tenemos a los mejores profesionales, que además más del 17% de los cultivadores de remolacha son jóvenes, es más del doble de la media de los que tenemos en otros tipos de cultivos, según nuestros datos de la PAC, y que además hay dos empresas comprometidas también, tanto Azucarera como Acor, con el futuro del sector. ¿Qué hicimos? Poner medidas para mejorar la competitividad de agricultores y ganaderos, de nuestros agricultores, de nuestros remolacheros. Lo primero, subir las ayudas que tenían asignadas, mantener esos 500 euros de la PAC, pero subir lo que puedan ser la medida agroambiental, y en este momento se subió en torno a un 20-21%, en este momento son 925 euros por hectárea lo que se recibe de ayuda en el sector remolachero. Se ha priorizado a los jóvenes para que la incorporación sea más fácil a este sector. Se ha impulsado todo el sistema de regadíos y el control de la energía, y se ha negociado con Azucarera y con Acor para abordar la estabilidad. Lógicamente, el tema de los precios es una amenaza porque tenemos que competir con otros países en los que determinados costes, como la energía, son más baratos. Eso ha hecho que en este momento tengan suscritos contratos estables en torno a 42 euros tonelada, tanto con Azucarera como con Acor, hasta el año 2020. Estamos hablando, ahora Álvaro nos daba los datos de rendimientos, de unos 2.700 euros libres por hectárea, lo cual es un buen dato. Pero tenemos que seguir avanzando, sin ninguna duda, en esta plataforma de competitividad, sobre todo mejorando, reduciendo los costes energéticos con planes a medida de cada una de las explotaciones, viendo cómo se puede reducir, y también con mecanismos de investigación y de impulso al consumo de la remolacha, del azúcar, en las diferentes variedades.
De eso hablaremos luego, porque hay mucha tela que cortar. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30 minutos, 30 segundos en estos momentos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, enfilamos la recta final por hoy. Nos quedan la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos queda hablar de Bruselas, de lo que ha sucedido en Bruselas. Hablaremos también con el consejero de Agricultura, Castilla-La Mancha, sobre los precios Columela, y conoceremos quién fue este personaje en nuestra recuperada sección de historia. Y seguimos adelante con nuestro concurso.
Divino glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera.
Está sonando el milagro de San Antonio en la versión de Joaquín Díaz, que tiene establecida su sede muy cerca de aquí, en Urueña. Anda mucho por allí. Desde aquí enviamos un saludo a Joaquín Díaz, que ha recuperado el folclore de Castilla y León y de otras zonas. Vamos con el concurso. Estamos preguntando por la provincia en la que hay, de Castilla y León, en la que hay mayor cultivo de remolacha y mayor producción también de remolacha. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Bueno, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León bajo la marca Tierra de Sabor. ¿Formas de participar? Teléfono gratuito 900 50 60 06. Nuestra página web www.agropopular.com. Buscan ahí el concurso, rellenan los datos, la respuesta dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularRemolacha. #AgropopularRemolacha junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter, porque es imprescindible para poder optar al premio. Si lo prefieren, pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y si todavía no se han abonado, no se olviden de pulsar en me gusta antes de dejar su respuesta.
Pues esperamos su participación y mientras tanto vamos con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En lo que respecta a los cereales, hay que decir que ha habido repeticiones y algunas subidas de precio, pero los últimos días de la semana, repeticiones de precio fundamentalmente por el aumento de la oferta. Es lo que ha sucedido en la lonja de León. Trigo, pienso, 177 euros, cebada 171, centeno 158 y avena 150, repetición de precios. El maíz, 159 euros con una subida de medio euro. Esto es lo más importante en lo que respecta al mercado interior. En los mercados de futuros, bajadas tanto en trigo como en maíz, como en soja. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava.
En la lonja del Ebro, todas las variedades de pera repitieron, a excepción de una subida de 10 céntimos en la pera Arcolini, que se sitúa ahora a 85 céntimos de euro por kilo en almacén. Entre las manzanas, amplía la oferta con nuevas variedades y comienza a cotizar la Fusi, Reneta y Verde Doncella entre 45 y 50 céntimos.
Y se me olvidaba antes, el precio de la paja en Salamanca sigue subiendo. Paja paquete grande 67 euros, incremento de 1 euro. En cítricos, sin apenas variaciones en los precios. En la lonja de Valencia han predominado las repeticiones en los precios. Entre las naranjas, la Navel baja 2 céntimos, cotizando entre 21 y 28 céntimos y el resto repite. Las mandarinas oscilan entre los 21 céntimos de la Cleme Nules y 56 céntimos de euro de la Oro Nules. Y el limón fino, un corte, baja esta semana 5 céntimos. En aceite de oliva, bajadas de precios.
Las lluvias frenaron la tónica alcista en las últimas semanas y los precios en origen del aceite de oliva notaron bajadas, según fuentes de la Estepa, que indican que el mercado registra operaciones puntuales a la espera de que haya más oferta de aceite nuevo, donde se han cerrado precios entre 4.000 y 4.200 euros. En aceite viejo, en Lampante, los precios bajaron hasta los 3.600 y en Extra se cerraron operaciones a partir de 3.750 euros. Solo los aceites virgen repitieron a 3.700 euros por tonelada.
Y vamos también con el vino. En la Lonja Extremadura, el blanco de fermentación controlada subió 35 céntimos, cotizando entre 4,70 y 4,90 euros, mientras que el tinto tempranillo repitió entre 5,45 y 5,55 euros por hectogrado. Frutos secos.
En Mercamurcia se anotaron subidas en todas las variedades de almendra tras varios meses de bajadas en los precios. Las cotizaciones subieron entre 2 y 3 céntimos, menos en Marcona, que repitió a 5,52 euros. El resto de las variedades de almendra se situaron entre 4,35 de la comuna y 6,51 euros por kilo de la ecológica. En la Lonja de Reus la tendencia fue la misma. Subidas generalizadas de entre 5 y 10 céntimos, excepción de la repetición en Marcona.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nos vamos a Bruselas. Atención a esta noticia. La Comisión Europea tiene previsto presentar su comunicación sobre la próxima reforma de la PAC el 29 de noviembre y se van saliendo algunas de las cosas que tiene previsto plantear. Por ejemplo, la comunicación llevará por título El futuro de la alimentación y de la agricultura y va a incluir, según el proyecto que se está preparando, una remodelación completa del régimen de reverdecimiento de las ayudas directas. Más datos.
La idea sería abandonar el largo listado de medidas existentes y establecer un sistema basado en la obligación de conseguir determinados resultados y no tanto en las acciones concretas para llegar a ellos. Bruselas planteará también una vez más que se fije un límite al importe total en ayudas que puede percibir una explotación, aunque teniendo en cuenta la mano de obra empleada en ella. No tiene intención de proponer la cofinanciación de las ayudas directas, que correrán al 100% a cargo de Bruselas, como hasta ahora, y quiere más incentivos para la instalación de jóvenes en la actividad agraria.
Glifosato, también de actualidad, la Comisión Europea mantiene su intención de someter a votación el 25 de octubre su propuesta para la renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario por 10 años.
Lo más probable es que no consiga la mayoría suficiente de Estados miembros para sacar adelante este proyecto, pero se ha mostrado dispuesta a discutir sobre un periodo de autorización más corto, de 7 años o incluso de menos. El Parlamento Europeo ha intervenido en el debate para dar su opinión, ya que no tiene poder de decisión en este asunto. Su Comisión de Medio Ambiente ha aprobado una resolución en la que pide la prohibición progresiva de la sustancia en los 3 próximos años. Defiende que quede totalmente prohibida a partir del 15 de diciembre de 2020. Inicialmente se prohibiría su uso doméstico y posteriormente su utilización en la agricultura.
Y hablamos de antibiótico para el ganado, pero ponme la calcetilla, Cicta. ¿No la tienes a mano? Bueno, hablamos de antibióticos. España es uno de los principales consumidores de antibióticos de uso veterinario de la Unión Europea, según un informe de la Agencia Europea del Medicamento referido al año 2015.
Considerando las ventas absolutas, es el primero y si se tiene en cuenta el consumo por kilo de carne producida, está solo por detrás de Chipre y por delante de Italia y Hungría. Globalmente, el informe confirma la tendencia a la baja en la mayoría de los países de Europa de las ventas de antibióticos veterinarios entre los años 2011 y 2015. En algunos países el descenso ha sido de al menos un 5%. A la vista de estos datos, la agencia señala que si algunos Estados miembros han podido reducir el consumo de estos medicamentos, los demás podrían seguir el mismo camino en el futuro.
Según se desprende de esos datos, en algunos casos en España se está atiborrando de antibióticos al ganado. Y venta a pérdidas. Ojo a esta noticia. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo publicada esta semana considera que la normativa española que prohíbe la venta a pérdidas es contraria a la reglamentación comunitaria.
Según el Tribunal, los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las previstas en la Unión Europea, ni siquiera con el fin de garantizar una mayor protección de los consumidores. Recuerda además que ya se han declarado en numerosas ocasiones que las normativas nacionales que establecen prohibiciones generales a las ventas con pérdida son contrarias a la Directiva Comunitaria sobre Prácticas Comerciales Desleales. Los jueces europeos se han pronunciado sobre esta cuestión en respuesta a un juzgado de Murcia que pide aclaraciones sobre la normativa comunitaria en esta materia para decidir en un caso que enfrenta a la Administración Regional con una empresa a la que se impuso una multa de 3.000 euros por venta a pérdidas. El tribunal subraya que la normativa española considera que la venta con pérdida es una práctica comercial desleal en sí misma y que los jueces y tribunales nacionales no pueden determinar si tiene o no carácter desleal en cada caso, teniendo en cuenta las normas europeas.
consejera de Agricultura de Castilla y León, una noticia, una sentencia que ha pasado bastante desapercibida, pero que es muy importante y puede ser perjudicial para los agricultores y ganaderos.
Efectivamente, el controlar la venta a pérdidas es un instrumento muy importante para asegurar al menos que el precio que se paga por el producto en el lineal puede compensar el precio que se paga al ganadero. Nosotros vamos a trabajar y, de hecho, esta misma semana presentaremos ya el observatorio de precios, en el que en la página web se va a ver directamente y, además, con una actualización permanente, el precio que se está pagando al agricultor y ganadero por cada uno de los productos. Yo creo que esto es una información que el consumidor tiene que tener en cuenta para ver cuando está comprando por debajo de lo que debe ser el precio que recibe el agricultor y el ganadero, teniendo en cuenta que esto debe restar la capacidad de venta a quien utilice esta técnica. Desde luego, la ley nos protegía. Esta sentencia pues no viene a favorecer precisamente el equilibrio en la cadena de valor.
Efectivamente. 9:41 minutos. Finalizamos así esta crónica de Bruselas, hoy muy importante, con noticias muy, muy interesantes, de gran calado y que pueden dar mucho que hablar en el futuro.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Los que viven del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se critican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar. El granjero, su señora, el pastor.
El FEGA ha publicado el importe unitario provisional de la ayuda asociada a los ganaderos de ovino caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no dispongan de hectáreas admisibles. Lo contábamos al principio, lo repetimos.
Dicho importe es de 36,87 euros por animal, que se abonarán por un total de algo más de 800.000 animales, de acuerdo con el dato provisional de cabezas que cumplen los requisitos proporcionado por las comunidades autónomas. Una vez fijado este importe, las comunidades pueden proceder al pago de un anticipo de hasta el 70% del mismo antes del 1 de diciembre. El importe definitivo se calculará una vez que se disponga del número total de animales determinados para el pago de la ayuda, que las autoridades autonómicas tendrán que comunicar al FEGA antes del 30 de abril de 2018.
El precio de la leche de cabra mantuvo en agosto la tendencia al alza respecto al año pasado, que se viene observando casi desde principios de año. Según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria, en ese mes se sitúa en 0,570 euros litro, lo que supone una subida del 7% respecto al precio de agosto de 2016. ¿Y en la leche de oveja?
En este caso el precio continúa bajando, aunque un ritmo más moderado que meses anteriores. En agosto se situó en 0,817 euros por litro, que es un 1,7% menos que en agosto de 2016. La producción creció en ambos casos, pero el número de ganaderos disminuye.
Y COAG de Andalucía ha vuelto a denunciar que los precios de la leche de cabra siguen por debajo de los costes de producción. Y una última noticia relacionada con la ganadería. Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León han coincidido ayer en la necesidad de anteponer los intereses de los ganaderos de la comunidad frente a la preservación de una especie como el lobo. Lo han dicho de cara a la visita que realizarán a esta comunidad autónoma para estudiar este problema técnicos de la Comisión Europea. Y tenemos por ahí el romance de la loba parda.
Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada. Pide venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte.
¿Algo que decir sobre el problema del lobo, consejera?
Sí, la verdad es que en la comunidad autónoma, desde la Junta de Castilla y León, en un momento determinado en el que había que proteger al lobo, se hizo un plan precisamente de protección de esta especie. En este momento el plan ha dado sus resultados, hay una sobrepoblación en aquellas zonas en las que se decidió protegerlo frente a la caza, por ejemplo, y lo que toca en este momento es revisar ese plan, revisar esas medidas para que realmente puedan convivir el lobo y la actividad ganadera tan importante en nuestra comunidad autónoma. Yo espero que esta visita de los expertos de la Unión Europea vean esa superpoblación, vean cómo se ha desarrollado y actúen en consecuencia para buscar esta convivencia necesaria.
Pues vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Porcino de capa blanca en Lérida, bajadas de 0,032 euros. Lechón, 30 euros. Repetición de precios. ¿Qué podemos decir del porcino de capa blanca, Mariluz?
Nuevas bajadas en los animales cebados, sumando ya 10 semanas consecutivas con descensos. La oferta se mantiene alta, presionando a los precios a la baja, al igual que el peso de los animales, que incluso esta semana ha subido más, mientras que la demanda no aumenta. En Alemania los precios repitieron por segunda semana consecutiva, a diferencia del mercado bretón, donde se acumuló a lo largo de la semana una bajada de casi 2 céntimos. En lechón, por tercera semana consecutiva, volvió a repetir.
En porcino ibérico, en Salamanca, los cerdos cebados de campo subieron 1 céntimo de euro, y en la lonja de Extremadura subidas de 10 céntimos de euro por arroba, en este caso, en las dos categorías, porcino de cebo y porcino de cebo en campo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Firmeza en el mercado de vacuno. La demanda y la oferta se equilibran, permitiendo que las cotizaciones se mantengan desde hace ya varias semanas, aunque ahora el mercado espera que con las bajadas de las temperaturas aumente el consumo de este tipo de carne.
Y vamos con el ovino.
Un aumento en la oferta de animales en campo que, unido al descenso del consumo de este tipo de carne, ha provocado fuertes bajadas en las cotizaciones, que han sido más acusadas en los corderos de menos peso.
Y en el ovino, en la lonja de Extremadura, bajadas de precios de entre 6 y 53 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,7 y 4,2 euros. Y por último, el complejo erótico en pollos, sin cambios en los precios.
Así es, la repetición ha sido la tónica que se ha seguido los precios a lo largo de la semana, ante un mercado en equilibrio. Las cotizaciones se mantienen a 87 céntimos de euro por kilo vivo. En conejo, las subidas no se detienen en este mercado, alcanzando nuevos precios máximos semana tras semana. Y es que el recorte de la oferta sigue empujando los precios al alza, que esta semana se han situado entre 1,98 y 2,20 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos, con el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, que mantiene imparable la tendencia al alza en los precios de los huevos en todas las clasificaciones y gramajes.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. ¿Tenemos algún consejo pendiente?
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han dos petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vamos a hablar ahora de los premios Columela de la dieta mediterránea.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Saludo al presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, don Francisco Martínez Arroyo, que es además el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Va usted camino de Tomelloso, ¿no?
Estamos prácticamente ya en Tomelloso, tenemos una jornada con jóvenes, animar a que la gente se incorpore a la agricultura.
Vamos, bueno, quiere saludar su colega de Castilla y León.
Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis por allí, en Valladolid? Os estoy oyendo y, bueno, ahí veis que estáis con la remolacha, ¿no?
Efectivamente, empieza a llover, a ver si continúa y conseguimos salvar y llenar los pantanos, que es lo que hace falta.
Eso es lo que necesitamos todos, el agua.
¿Han pagado ya?
Bueno, hemos pagado ya, sí, hemos pagado la PAC, lo hicimos el primer día que fue posible, el miércoles, acabamos de pagar el jueves de esta misma semana y, bueno, pues es una satisfacción haber podido pagar a los agricultores de la región un total de 334 millones de euros en un momento difícil, sobre todo por la sequía que comentábamos ahora mismo, pero yo creo que es una inyección de dinero a un sector que es muy pujante en Castilla-La Mancha, que aporta el 14% del PIB junto con la industria alimentaria y que necesita de ese aporte de la administración pública. Yo creo que es importante que estemos a la altura, que paguemos pronto y que los agricultores puedan disponer de estos fondos tan importantes, no solamente para ellos, sino también para el desarrollo de sus pueblos.
Anoche me llegaba una nota de Asaja Ciudad Real que dice que 15.000 agricultores y ganaderos no han cobrado el anticipo del 70% de la PAC.
Sí, bueno, se trata de los agricultores y ganaderos que están pendientes de los controles sobre el terreno, de la detección y aquellos que tienen incidencias. Siempre sucede así, no es una cuestión novedosa. Yo destacaría que no hemos pagado, que hemos pagado a todos los que cumplen, todos los que no están afectados por los controles, que son la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.
Se nos ha cortado la comunicación con el consejero, va viajando hacia Tomelloso, a ver si la podemos recuperar. Mientras tanto,
sí.
Señor consejero, ¿está ahí?
Sí, estoy aquí.
Pues finalice aquí. Con lo de las ayudas.
No, decía que lo importante es que hemos pagado a todos los agricultores y ganaderos que no están afectados por los controles o no tienen incidencia. Nunca antes se había pagado tan pronto en Castilla-La Mancha, el primer día que ha sido posible, y nunca antes se habían pagado tantos fondos en el anticipo. Yo me quedaría con la parte positiva. Creo que además los agricultores y ganaderos se quedan fundamentalmente con la parte positiva. Es un sector cada vez más pujante, cada vez con más gente joven, ilusionada, y yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es ilusionarles y apostar por las cosas buenas que tiene el sector, por las cosas buenas que puede apostar a nuestros pueblos.
El lunes entrega de los primeros premios Columela de la Fundación Dieta Mediterránea, que usted preside. Yo tuve el honor de recibir uno de ellos, y los otros dos premiados fueron el futbolista Iniesta y el restaurador de Toledo, Adolfo Muñoz. ¿Algo que destacar de ese acto?
Bueno, yo destacaría la importancia de las personas que fueron galardonadas. Te doy la enhorabuena a ti, César, también por ser reconocido. Creo que es un premio muy merecido, también a Iniesta y a Adolfo. Los tres, de alguna manera, nos ayudáis a preservar los valores de la dieta mediterránea, apostando por la agricultura, la industria, la restauración, nuestros mejores valores. La dieta mediterránea no solamente es la dieta más saludable, también es una forma de ver la vida, una forma de entender nuestra relación con el entorno, con el territorio, con el paisaje, con el medio rural. Esto lo estamos haciendo desde la Fundación Dieta Mediterránea. De poner esto en valor, de aprovechar todo esto, es a través de unos premios como los premios Columela, que hemos instaurado este año, que se van a entregar cada dos años, siempre en Toledo, y que además en esta ocasión contaron con la presencia de José Luis Bonet, el presidente de las Cámaras de Comercio de España, también de Freixenet. Yo creo que esto ayuda a que nos hagamos todos a la idea de que la dieta mediterránea es de todos, que es una cosa que nos une a todos. Con la dieta mediterránea, en definitiva, ganamos todos.
Gracias, consejero. Vamos a saber quién fue Columela. Muy buenos días, don Francisco Martínez Arroyo.
Un placer, buenos días.
Recuperamos a ese hombre, a Lolín, nuestro historiador de cabecera, que lo sabe absolutamente todo de aquello que no sirve para nada y no sabe nada de aquello que sirve para algo. Lolín, buenos días.
Muy buenos días. Me alegra que todo siga igual, ¿eh?
Ya veo, esto no cambia.
No, bueno, alguna cosa ha cambiado, sí.
Esta semana hemos tenido el honor de recibir el premio Columela que otorga la Fundación Dieta Mediterránea. Y además, y eso ya no sé si es tan honorable, el de reencontrarnos con nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal te ha ido por ahí durante este tiempo, pequeño Saltamontes?
Pues por ahí hemos ido desde Salumbreras, que ya te decía que veo que todo sigue más o menos igual, o casi todo.
Bueno, y las que nos quedan por ver, pero entramos en materia. ¿Qué tienes que contarnos de Columela?
Pues nuestro hombre, que se llamado Lucio Junio Moderado y apodado Columela, nació en Gades, la actual Cádiz, en el año 4. Era, por tanto, un romano de Hispania, que mantuvo amistad con el filósofo Séneca, también de la misma tierra, y como buen romano de cierta alcurnia, pues siguió un cursus honorum, que era como se llamaba la carrera político-militar, y que le llevó incluso a Siria como tribuno de la legión sexta ferrata.
¿Y en qué momento le comenzaron a interesar a Columela las cuestiones agrarias?
Pues parece que este hombre siempre tuvo esa inquietud, que le fue inculcada por su tío Marco en su Gades natal. Pero no fue hasta su establecimiento en Italia, donde se encargó de gestionar varias propiedades agrícolas a gran escala, cuando ésta se dejó traslucir de verdad. Y lo hizo no solo de forma práctica, sino también teórica.
A través de dos obras, según tengo entendido.
Pues así es. Una que es De Arboribus, el libro de los árboles, y la más importante, De Re Rústica, traducida como Los trabajos del campo. Se trata de un compendio de todo el saber agrícola de su época, desde cómo construir un granero a cómo encurtir alimentos, pasando por cuestiones como los suelos y su fatiga, los cultivos más propicios para recargar la tierra, el estiércol, la explotación del ganado, la apicultura. Bueno, en realidad son 12 libros contenidos en uno, y cada uno de ellos dedicado a su cuestión correspondiente.
Que 2000 años después siguen de actualidad. A quien tenga curiosidad, que eche una ojeada a los libros y se dará cuenta de ello. ¿Puede decirse, Lolín, que fue un pionero?
Pues sí, sí, que puede decirse. De hecho, precedió y sirvió como referente a otros tratadistas de temas agropecuarios romanos como Paladio, que también dejó una obra llamada como la de Columela. Incluso influyó durante siglos en las cuestiones agrícolas de los reinos cristianos, pero también en las de los musulmanes. Y como tú dices, pues algunas cosas todavía se siguen empleando.
¿Algo más que destacar?
Bueno, ya digo que el tratado es una suma de todo lo que se conocía en la época sobre la materia, pero llama la atención sobre todo la minuciosidad de las descripciones. A la hora de construir un granero describe, por ejemplo, paso a paso cómo proceder, o hay un tema que es el de los perros, que es muy curioso.
¿En qué sentido?
Pues mira, por ejemplo, señala cómo deben ser las virtudes de los perros encargados, de la protección del hogar y de los establos. Y es tan detallista que propone incluso cómo alimentarlos con harina de cebada y suero de leche o pan de trigo con caldo de habas cocidas, o incluso los métodos para eliminar las garrapatas y las pulgas en la época.
Y esto hace 2000 años. Gracias,
casi
Lolín,
nada.
Nuestro historiador.
Adiós.
De cabecera.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta.
Ganadores del concurso, y la respuesta a nuestra pregunta es Valladolid, y los ganadores que recibirán 4 lotes de esos productos de Castilla y León amparados bajo la marca Tierra de Sabor, mamen.
Por teléfono, Antonio Lorenzo, que nos llamaba desde Madrid a través del correo electrónico de nuestra web. Joaquín Soto es el afortunado, que nos escribía desde Sevilla en Facebook, Sagrario Crespo Lozano, y por último en Twitter. La afortunada es Olga Arauzo.
Y ya que hablamos de gastronomía y de dieta mediterránea, un último apunte por parte de la consejera de Agricultura de Castilla y León, doña Milagros Marcos.
Bueno, quiero felicitar primero a usted por este premio tan importante, además vinculado a la dieta mediterránea, que como sabemos es un estilo de vida y muy vinculado al tipo de alimentación que tenemos en España y desde luego en Castilla y León. Por eso y por la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León, muchos de ellos amparados por figuras de calidad, 67 figuras de calidad, y el esfuerzo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, de nuestros productores, León ha sido declarada capital gastronómica, por lo tanto creo que es un reconocimiento muy merecido, un esfuerzo que se hace para impulsar a León como cabecera de la gastronomía a nivel europeo.
Gracias, doña Milagros Marcos, gracias también a toda la gente que nos ha acompañado aquí en estos estudios improvisados, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Recuerden, la próxima semana estaremos en Córdoba, en la sede de la Diputación Provincial, y en nuestra página web actualizado todo al momento, www.agropopular.com. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muchas gracias.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.